Mensaje 6A. Conferencia de primavera en Stuttgart, Alemania, del 6 al 10 de abril del 2023. Hoy es sábado, por la mañana, 8 de abril del 2023. El título del mensaje es Advertencia acerca de los muchos anticristos. Y el contenido de la conferencia es la primera carta de Juan. Leamos juntos en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 29. Dice la palabra: Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros o desviaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Señor, te alabamos por tu palabra de vida. Amén. Alabado sea el Señor. Exactamente, hay dos advertencias del apóstol Juan en el capítulo 2. Y la primera advertencia fue: no améis al mundo, que hemos estado viendo hace un momento. Porque Satanás se esconde detrás del mundo, no de forma abierta, pero sí detrás de una hermosa fachada, para agradar a todo aquel que lo desea. Esta es la primera advertencia del apóstol Juan. Y el mundo no es solo lo que se ve por fuera, sino que Juan dice que el mundo es la pasión de los ojos, la pasión de la carne y también la vanagloria de la vida. Esa es la definición del mundo. No son solo las cosas materiales que vemos, pero en nuestra carne existe una pasión por estas cosas. Y este es el mundo. Y doy gracias al Señor por darnos una advertencia para que no caigamos en ello, sino que miremos más allá, para que miremos detrás y no nos dejemos seducir por lo que vemos por fuera. Ese es siempre un gran peligro para todos nosotros. Parece hermoso, pero la muerte se cierne detrás de ello. Como el árbol del conocimiento. En realidad, debería llamarse el árbol de la muerte, porque eso es lo que realmente trae. Hay un árbol de la vida. Luego entonces, también debería haber un árbol de la muerte. Y también es el árbol de la muerte. Pero no se llama así. ¿Por qué? Porque se esconde. La muerte se esconde detrás de un conocimiento muy maravilloso del bien y del mal. Pero si comes de él, el Señor dice, ciertamente morirás. Y así es como trabaja el enemigo. Con el árbol de la vida es completamente diferente. Ahí sabes de inmediato lo que vas a obtener. Ayer lo estuvimos viendo. Con toda sencillez, venid al Señor. El Señor dice, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Alabado sea el Señor. Por eso necesitamos el árbol de la vida. Esto es tan maravilloso. Pero hay una segunda advertencia del apóstol Juan en el capítulo 2, y es la advertencia sobre los muchos anticristos. Una señal de que es la última hora. Esto lo podemos ver en la página 5 del bosquejo. Estas dos advertencias son muy relevantes para nosotros hoy. ¿Por qué? Juan dice, hijitos, versículo 18, es la última hora. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, sobre el cual tuvimos la última conferencia, Pedro también habla ahí de los últimos días. Juan escribe ahora la última hora. ¿Qué está más cerca? ¿Los últimos días o la última hora? Por supuesto, la última hora. También en esta secuencia de cartas vemos cómo el Señor quiere prepararnos para su inminente venida. Cada vez está más cerca. En Juan ya es la última hora y después solo queda el Apocalipsis, en donde realmente llega la conclusión, donde será el último minuto. En realidad, en Apocalipsis será ya incluso un segundo, porque ahí, en Apocalipsis, vemos la consumación. Y luego dice aquí en Primera de Juan, es la última hora, y como habéis oído que viene el anticristo, también ahora vienen muchos anticristos. Y por esto sabemos que es la última hora. Hemos visto tantas señales de los tiempos en los últimos años que deben demostrarnos que realmente es la última hora. Esto no es solo una palabra de Juan. Esta es la realidad para nosotros hoy. Miremos donde miremos, vemos que es la última hora. Cuando miramos la política, vemos que esta es la última hora. Cuando miramos a Israel y lo que sucede allí con el acuerdo de Abraham, que ya hemos visto varias veces, es una señal de los tiempos que es la última hora. También la sociedad, como en los días de Lot y Noé, nos muestran que es la última hora. No estamos lejos de la venida del Señor. El hermano Marcus ha hablado del fin de la democracia. La democracia se está derrumbando por todas partes. ¿Qué es eso? Es una señal de los tiempos, de que es la última hora. Puedes mirar allí atrás, donde hemos expuesto una trayectoria de los hechos acontecidos en la línea de los tiempos. Muchas de las señales de los tiempos se enumeran de izquierda a derecha para convencernos de que realmente es la última hora. Pero Juan ahora nos da otra señal de los tiempos, por lo cual y por la cual podemos reconocer que realmente es la última hora. Podemos añadir esto allí también. Son los muchos anticristos. La aparición de muchos anticristos es prueba de que estamos viviendo y muy cerca en la venida del Señor. Bueno, con nosotros es así. Cuando oímos anticristo, inmediatamente pensamos en la bestia de Apocalipsis 13, que para nosotros es el anticristo. Pero Juan nos dice que antes de que él venga, vendrán muchos otros anticristos que prepararán y anunciarán su venida, es decir, la venida del anticristo. Y si miramos el mundo de hoy, ¿acaso no vemos muchos anticristos en todas partes? Donde quiera que mires, hay anticristos. En los últimos años, lo hemos experimentado nosotros mismos, en nuestra propia piel, que los que nos gobiernan dentro y fuera de la política y en todas partes, que tienen un espíritu anticristo, quienes están preparando la venida de la bestia. Solo esta pandemia, esta vigilancia que se ha puesto en marcha en todo el mundo, ¿no es esto un espíritu del anticristo? Hecha por las personas para preparar su venida. Aquí en Stuttgart ni siquiera podíamos ir a la peluquería si no estabas vacunado. Imagínate. ¿Quién ha ordenado esto? ¿No es este el espíritu del anticristo? Que al final influirá en todo el mundo y en todas partes. De forma que, si no tienes una determinada marca impuesta, no puedas ni comprar ni puedas vender. O incluso la censura, que por sí sola en sí, también nos muestra el espíritu del anticristo. Incluso, solo si alguien se limita a decir algo en contra de la vacunación, entonces se le borra, se le quita de en medio. Y si tienes cierto rango en la sociedad, incluso te encierran en la cárcel. Los asesinos y los criminales y los delincuentes sexuales son puestos en libertad. Y los que se atrevan a decir algo en contra del sistema serán encarcelados. Este es el espíritu del anticristo. Así que todos han venido y se están preparando para la venida del anticristo. En esto podemos ver y reconocer que es la última hora. Pero Juan no solo está hablando de tales anticristos en el mundo. Eso es una cosa. Pero también Juan está hablando de una categoría especial de anticristos. Dice en el versículo 19, han salido de nosotros. Es decir, también habla y advierte de aquellos que tuercen la palabra de Dios, que viven en el ambiente cristiano y engañan allí a la gente y la extravían por mal camino. Y contra tal influencia, Juan había luchado en ese tiempo, luchó en su carta. Había tantas influencias de diferentes maestros cristianos y los que traían estas enseñanzas, Juan los llama anticristos. Por ejemplo, acabamos de leer en el versículo 22, algunos en ese tiempo decían que Jesús no era Dios. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? En aquella época, había quienes divulgaban la palabra por todas partes diciendo, sí, Jesús estaba allí, vivía, estaba ciertamente entre nosotros, pero no era el Cristo, no era el Hijo de Dios, no era Dios. Y contra todo eso luchaba Juan y dice, todo aquel que niega al Hijo, es decir, al Hijo de Dios, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y eso muestra que en aquella época tenían una visión muy retorcida de Jesucristo. Decían que el Jesús terrenal era diferente del Cristo celestial. A veces estaban separados, a veces se ponían aparte y así trataban de torcer toda la palabra de Dios y tratando de influenciar a los cristianos. Y a estos Juan los llama anticristos, porque apartan a los cristianos del Señor. Y también dijo en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice ahí, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Pero no solo eso, sino que hubo otros entre los maestros cristianos que proclamaron que Jesús no era un hombre verdadero. Así, algunos han confundido a los creyentes diciendo que Jesús no es Dios. O hubo otros que confundieron a la gente y les dijeron que Jesús no era un hombre de verdad. ¡Oh, Señor Jesús! Sí, tanta confusión. Ese es el problema del árbol del conocimiento. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En esa época también difundieron estas enseñanzas, entre otras, que Jesús no vino en carne. Decían que era un fantasma, un producto de la imaginación de la gente y que fue visto de esa forma. Pero no era de carne y hueso. Era solo una ilusión sobre Jesús y que tampoco sufrió, ni murió en la cruz, ni resucitó de entre los muertos. Este es el espíritu del anticristo. Y hoy ya está en el mundo. Así que Eso era entonces. Eso es lo que Juan abordó en su carta para advertir a los creyentes, que no cayeran en tales enseñanzas. Pero hoy vemos que se ha vuelto mucho más sutil. Hoy, en principio, tenemos exactamente el mismo problema. Tal vez no solo en el nivel de «Oh, Jesús no es Dios», o «Jesús no es un hombre», pero hay tantas enseñanzas cristianas y puntos de vista e interpretaciones propias y personas que tuercen la palabra de Dios y engañan a los creyentes. Por ejemplo, el bautismo de niños es un ejemplo. El bautismo de niños es nulo. La Escritura no habla de ello en absoluto. Y aún así, miles son engañados y creen que eso es suficiente. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Amén! En 1 de Timoteo 4, en los versículos del 1 al 3, dice: «Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado», y así sucesivamente continúa la palabra ahí. Estos son los anticristos, que dicen tales cosas a los creyentes. O incluso muchos en estos días también dicen: «Sí, cuando el Señor venga, no hay problema. Todos seremos arrebatados. No importa cómo hayas andado, cómo sea tu vida. Mientras hayas nacido de nuevo, serás arrebatado». ¿Dice eso la palabra de Dios? No. Y sin embargo, hay tantos que propagan esta mentira. Y otros dicen: «Nadie será arrebatado». De igual forma, todos tienen que pasar por la así llamada tribulación. O también, en cuanto a la adoración, el Señor ha dicho tan claramente en Deuteronomio que no se nos permite adorar como quisiéramos, según nuestro propio gusto. Y sin embargo, cada uno tiene su propia interpretación privada sobre este tema. Cada uno piensa y predica exactamente lo que cree que está bien. Y muchos, desafortunadamente, son engañados. Así que los anticristos de los que Juan está hablando aquí, donde dice: «Salieron de nosotros», dice aquí en el versículo 19, «salieron de nosotros», pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Está muy claro. Pero salieron, ¿a fin de qué? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y eso es exactamente lo que Pablo mencionó. Habló de los que salieron de nosotros. Y eso está en Hechos capítulo 20, donde dice en el versículo 29: «Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño». Lobos feroces. También es un animal. Tiene todo que ver con animales. «Y que de entre vosotros mismos», dice aquí en el versículo 30, «de entre los ancianos, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos». Estos también eran de ellos, pero salieron y se manifestaron como lobos feroces. Juan llama a los tales anticristos. Pablo también los llamó, entre otras cosas, los llamó perros. En Filipenses, capítulo 3, sobre los que debemos tener cuidado. Y recientemente hemos tenido la conferencia sobre Pedro. Como hemos visto en la conferencia, él también usó un capítulo entero, es decir, en 2 de Pedro, capítulo 2, para hablar de los falsos profetas. Así Pedro los llama los falsos profetas. Juan los llama los anticristos y Judas los llama las bestias irrazonables y burladores. Tienen muchos nombres. Es una y la misma categoría, pero diferentes nombres para estos anticristos que engañan a los creyentes. ¡Oh, Señor! ¡Señor Jesús! Por eso es tan bueno que hayamos recibido una advertencia de Juan. Y en tal ambiente, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos siguiendo al Señor y no estamos siguiendo a un anticristo? ¿De dónde sacamos la seguridad para ello? ¿En internet? Preguntándole a Google. Hoy se utiliza ChatGPT, inteligencia artificial, y preguntas, ¿eres el anticristo? Entonces te dará una respuesta, pero la respuesta no es ciertamente tu protección para saber quién es el anticristo. O tal vez leer muchos libros. A muchos cristianos les gusta leer libros de tantos autores, y los creyentes tienen incluso sus autores favoritos, y luego miran qué dice este, qué dice aquel sobre el engaño, y luego preguntan a toda la gente, y la gente te dará una protección contra el anticristo para saber si es un engaño o no. Tenemos un canal en YouTube y algunos oyentes escriben sus comentarios allí. Y hace poco leí un comentario allí de alguien que escribió y dijo: lo que enseñas es una tontería. Prefiero escuchar la sana enseñanza teológica del doctor fulano de tal. Oiga, ¿usted escucha la sana enseñanza teológica del doctor fulano de tal? ¿Es esa tu protección y seguridad de que estás en el camino de la verdad? Eso es muy inestable. El diablo también puede esconderse detrás de estas cosas. Lo hace en todas partes. Por lo tanto, ¿cuál es la única forma en que tenemos claridad del Señor sobre quién y qué está detrás de todo eso? El versículo 20 dice: vosotros tenéis la unción. Esa es la respuesta. Dice el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Es eso muy complicado? Todos vosotros tenéis que analizar y tratar de entender y leer muchos libros y hacer mucho no sé qué. Juan es simple: la unción y conocéis todas las cosas. Y otra vez dice en el versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¡Wow! No tenéis necesidad. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción nos enseña la verdad. Con todo lo demás, no podemos estar seguros. Son mentiras, tantas mentiras a nuestro alrededor. Y eso es lo que también usa el enemigo y el anticristo para engañar a la gente. Y me preguntaba, ¿por qué Juan habla de la unción aquí en su carta? En realidad, es la única vez verdaderamente que aparece aquí esta palabra en las cartas. Todos sabemos que se refiere al Espíritu Santo, pero ¿por qué Juan no dice que tenéis el Espíritu Santo y ya sabéis todas las cosas, sino que dice que tenéis la unción? Porque esta maravillosa palabra, unción, viene de Éxodo 30, donde Dios mandó a Moisés hacer un aceite de unción, de aceite de oliva, con cuatro ingredientes maravillosos, que luego fueron mezclados y usados para el servicio sacerdotal y para ungir a los reyes. Y eso me mostró que así es como la unción nos enseña cuál es la verdad. Es decir, en esta maravillosa unción está contenida toda la esencia del Señor a través de todos estos ingredientes: su humanidad, su muerte, su resurrección, todo lo que el Señor ha realizado y ha logrado está contenido en el Espíritu Santo. Y cada vez que la unción nos enseña, esa esencia del Señor entra en nosotros. Eso es mucho mejor que simplemente un profesor externo te diga cómo hacerlo. Pero la unción mora en nosotros y nos unge y trae la esencia del Señor en nosotros. Por eso Juan dice, y vosotros sabéis, si tienes la esencia del Señor, entonces no necesitamos mucho convencimiento. Simplemente sabes interiormente cuál es la verdad. Es como una crema que se compra en la tienda y tengo que ponérmela, entonces los ingredientes activos de la crema se absorben a través de la piel y traen consigo la curación. Así es la unción que el Señor quiere darnos. ¡Alabado sea el Señor! Esto es tan maravilloso. Y al final, el objetivo de la unción es hacernos reyes y sacerdotes. Porque, como ya hemos escuchado esta mañana, esa es la meta que el Señor quiere lograr con nosotros. Y no debemos dejarnos disuadir de esto por ningún anticristo. La unción nos enseñará a ser reyes y sacerdotes. Y eso es lo que Juan dijo muy claramente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Así que doy gracias al Señor por la enseñanza de la unción. Y así, al final, en el versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. Que el Señor more en nosotros, no hay tanto problema con eso, pero que nosotros moremos en él, para eso necesitamos la unción. Por eso es por lo que Juan dice aquí en el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. Permaneced en él para que cuando él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Se trata de su venida. Amén. Aleluya. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que Esto tiene un impacto maravilloso en nuestro caminar, hasta llegar a la justicia. Alabado sea el Señor por la unción. Amén. Aleluya.